Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
¿Cuánto aman al Señor? A ver, levante la mano. Si no, no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Estamos aquí porque le amamos. La pasión de Cristo y el deber de los que le aman. El nacimiento de Jesús y el desarrollo de su ministerio fue para deshacer las obras del diablo. El diablo hace sus obras detrás de cada lágrima, detrás de cada angustia, tristeza, donde hay aflicción, el diablo está ahí. Fue el que ocasiona o el que hace precisamente las cosas para traer aflicción a la gente. Primera Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Es claro, práctica no es haber pecado una vez, práctica es seguir haciéndolo sin arrepentimiento. Y la palabra de Dios nos dice, ¿a quién pertenecen las personas que hacen eso? Dice, al diablo. Lo voy a repetir, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto lo dijo Jesús. Lo dijo el apóstol Juan escribiendo, perdón. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, cuando abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús, cuando caminamos en su voluntad, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, las obras del enemigo no pueden estar en nosotros. Al contrario, nos volvemos luz para los demás y somos de bendición a las demás. Dios nos bendice a nosotros para que podamos ser bendición a otros. ¿Sí? David. Él deshace las obras entretejidos en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Cosas que el diablo hace en su oscuridad, planea. Dice en el Nuevo Testamento, desconocemos las maquinaciones del diablo. Él maquina para tu mal, para la destrucción. Jesús dijo de él en San Juan 10:10, él viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es fácil identificar quién está viviendo esa vida, que a pesar de que vienen conflictos, dificultades, de todas maneras, podemos vivir la vida más que vencedores por causa de la obra de Cristo, por su muerte y su resurrección. Él deshace las obras entretejidas. Hay veces vemos personas que de generación en generación su familia ha sido enredada por estas cosas del enemigo. Pero es lindo también ver cómo se manifiesta en el tiempo actual el poder de Dios para deshacerla. Esto sigue vigente el día de hoy. Si no hubiera habido resurrección, solamente Jesús hubiera afectado aquel tiempo, su generación. Pero creo que cada uno de nosotros puede levantar sus manos y decir gracias por Jesús, porque Dios me bendijo a mí también en esta época. Y es porque Él resucitó, porque Él está vivo, Él está sentado a la diestra de 10, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Todos, diga conmigo, todos los oprimidos por el diablo. El diablo oprime, como quien toma un limón y lo oprime, una naranja para sacarle el jugo. Y usted ve a veces caras, rostros, personas, familias, circunstancias que están exprimiéndolo. No le dejan la oportunidad de vivir. Termina un problema para empezar otro y a veces no terminó el primero para ya encontrarse con otro problema más grande y otro más grande y la gente no disfruta la vida. Hay veces por desconocimiento de que hubo alguien que hizo todo para que ellos sean felices. Y ahí es donde entra el deber nuestro. Dice que Él estuvo haciendo bienes y sanando. Nosotros tenemos que hacer bienes también, porque el título era la pasión de Cristo, que murió hasta lo último, llegó, los amó hasta el fin, dice. Cuando le dijeron, no vayas a sufrir a la cruz, esto, lo otro, y él dijo, apártate de mí, Satanás, como diciendo, estoy decidido a hacerlo por ellos, y lo hizo. Él sabía lo que venía. Dice que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre su rostro en el Getsemaní cuando oraba. Él sabía que lo que venía era muy difícil. Llegó a orar al Padre, si puedes, si había otra manera de poder hacerlo sin que yo tenga que pasar esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tuvo que pasar por ese momento, porque Él vino precisamente para darte vida a ti y a mí, para que podamos vivir esa vida. Entonces, cuando uno identifica la vida que el Señor vino a darnos, usted no se va a conformar que menos que eso. Usted no acepte las cosas que le están amargando ni le traen aflicción, sino que usted tiene que levantarse en el poder del Espíritu y creerle al Señor. Y usted va a cambiar esa circunstancia por causa del nombre de Jesús. Nosotros vemos, por ejemplo, de que en este último tiempo, sobre todo, estas últimas décadas, uno ve la aflicción en la gente. Yo me acuerdo, me fui de mi país, Argentina, cuando volví a los 5 años, un poco, pero como a los 15 años volvimos a volver a ese país, mi país, encontré a la gente malhumorada, mal. Usted entraba a un negocio y saludaba, buenos días, nadie saludaba. Y usted dice que, ¿qué es lo que pasa? La gente estaba mal, afectada. No tenía paz, no tenía alegría. Es decir, algo había hecho en sus corazones vivir una presión tan fuerte por la economía, por las distintas cosas, que no podían disfrutar la vida que Dios le dio. Cuando viene esa circunstancia, usted tiene que creer que hubo alguien que vino, murió y resucitó, que tiene todo poder de parte de Dios y autoridad. En el cielo y en la tierra, Él es el Señor. No son las circunstancias negativas al Señor, Jesús es el Señor. Aleluya. Y la Biblia dice de Él lo que logró con su resurrección, muerte y resurrección. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que no fue Él el que clavaron, sino como Él pagó por nosotros el precio para que podamos ser libres de toda culpa. Aquellos que clavaron fueran el acta que el diablo siempre nombraba ante el Padre en contra tuya, que todos éramos pecadores, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo alguien que vino para que tú puedas llegar a esa gloria. Aleluya. Y una vez que Jesús hizo eso, yo no voy a vivir una vida miserable. Me voy a parar firme, voy a identificar qué es lo que causa que yo esté viviendo esa vida miserable y lo voy a atacar en el nombre de Jesús. No me refiero a atacar a una persona, sino a atacar las circunstancias que quieren verte amargado, triste, sin poder disfrutar la vida. Cuando Dios dice que los días nuestros son favorables, son buenos, dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. El lunes va a ser bueno y el martes también va a ser bueno. El miércoles va a ser bueno, el jueves va a ser bueno. El viernes va a ser bueno y el domingo más bueno todavía. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que la cruz, que fue donde murió, es donde triunfó. A veces las circunstancias difíciles para ti van a ser el testimonio con que vas a darle gloria a Dios, porque si no hubiera venido esa prueba, no hubieras recibido la victoria. Señores, somos parte de la victoria de Cristo, somos parte del triunfo de Cristo, tú eres el testimonio de que Cristo está vivo. Aplauda al Rey de Reyes. En el libro de San Mateo, capítulo 2, verso 24, dice, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, una variedad increíble de personas que venían con traumas, dificultades, dolores, enfermedades, demonios, dice la palabra de Dios, y los sanó. y los sanó. Ahora, como dije anteriormente, si Jesús moría y no resucitaba, aquello pudiera haber pasado como una época en que alguien operó y sanó mucha gente y libertó muchas personas. Pero el asunto es que él sigue vivo. Lo quisieron matar, pero resucitó. Es invencible. Es inmortal. Y lo bueno es que no hace promesa que a los que creen en él van a ser inmortales también. Aleluya. Los que creen en él, los que guardan su palabra, no verán muerte. Así que al abrir, cerrar los ojos aquí, lo abrimos en la presencia del Señor. A veces uno lucha para no pasar ese momento de debilidad, que a veces incluso es de dolor. ¿Sí? Pero cuando uno cierra los ojos acá, los abre en la presencia de Dios. Y yo quiero animarles a vivir una vida de victoria, no vivir una vida miserable. Uno tiene que identificar qué produce. La otra cosa es sabiduría de Dios. La Biblia dice, busca la paz y síguela. ¿Sí? No tiene por qué a veces estar al lado de aquellos que generan siempre la angustia, el dolor, la tristeza, te lastiman, lo que te... Yo si no soy bien recibido en un lugar, no necesito estar ahí. Si no valoran mi presencia, no necesito estar ahí. Me gusta estar en un lugar donde me valoran, en mi hogar me valoran. Y yo valoro a los que están al lado mío porque reconozco quiénes son en Cristo, reconozco que son seres humanos creados por Dios, que necesitan también sostenimiento, apoyo emocional, de la misma manera que yo los necesito, ellos también los necesitan. Y nuestro hogar, cuando uno se convierte a Cristo, que es la paz, Cristo es la paz, que es la luz, nos da la sabiduría y el entendimiento, las decisiones a tomar para que en nuestra casa haya paz. ¿Sí? Si alguien de pronto por alguna circunstancia tiene que vivir en tu casa, tienes que decirle cuáles son los parámetros en los cuales tú te mueves. No puedes permitir que gente arruine la paz que Cristo te dio en tu corazón. Tú puedes ayudar, pero no puedes entregar la paz que Dios te ha dado a ti. Puedes colaborar. Hay veces uno prefiere pagarle un hotel a la persona, que vaya ahí, que descanse, que esté bien, pero en mi casa yo quiero paz. No sé cuánto piensan igual que yo. Hay que proteger a los hijos. La Biblia dice en Proverbios, el que abre mucho las puertas de su casa, su propia destrucción busca. Es decir, sí tenemos que ser colaboradores y tratar de ayudar a personas. Hay veces que no tiene dónde ir, está ahí tu casa, bueno, quédate aquí. Pero luego uno tiene que saber, yo quiero paz en mi casa. Porque en mi casa está la paz de Cristo. No sé en cuántos hogares de los que están aquí hay paz. ¿Sí? ¿Hay paz? Esta paz la logró Cristo para nosotros a causa de su muerte. ¿Sí? Para que tengamos esa paz. Y dice que Él da una paz que el mundo no puede dar. Quizás mis palabras, al decirlas rápido, no las puede entender bien. Yo no digo que usted no tenga un corazón dispuesto a ayudar a la gente. Pero hay cosas que usted tiene que proteger. Eso nos lo dio el Señor a nosotros los que creemos en Él. Y uno tiene que ser firme en las determinaciones. Dice en San Mateo 8, 16, 17, cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y lo cumplió en ese momento, lo hizo. Si Él no hubiera muerto, si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado, simplemente, como dije, marcaría una etapa de la historia. Pero muchos años después, miles de años después, o mil y tantos de años después, mi madre enferma de cáncer, a punto de morir, creyó en este nombre. Y creímos que estaba vivo cuando se nos enseñó la palabra de Dios y mi madre sanó. Y yo creo que muchas de las personas que están aquí comentaban en el servicio anterior de un hermano que testificó acá el día jueves de que creo que era su hermano por el cual él pedía, al cual le pegaron 18 tiros con una AK-47. Y yo estaba sentado ahí y yo pensé que iba a hablar de que el hermano había muerto. Y ¿sabe una cosa? El Señor lo sanó. Se mantuvo firme, pidió oración aquí a la iglesia. Oramos a Dios, Dios escuchó la oración, 18 tiros de una AK-47 y cuenta el cuento. ¿Sabe por qué? Porque él no es que vivió una etapa de su vida sanando y haciendo buenos hechos, sino que él está vivo hoy, está sentado a la diestra. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. A mí me gusta los jueves porque se cuentan muchos testimonios. Hubo varios el jueves. de testimonios que vamos a empezar a pasarlo en la radio, porque son cosas que alientan la fe de personas necesitadas afuera, que de pronto pueden capturar ese testimonio para ellos y decir, también Dios lo puede hacer conmigo. Si uno está orando por un hijo que le pegaron un tiro en una pierna y tiene miedo que se muera, y este le pegaron 18 tiros con una AK-47, una ametralladora que te hace un agujero grande así y vive, ¿por qué no voy a creer que Dios puede sanar a mi hijo? ¿O no? Pero todo es porque Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Cuando venga un problema, una dificultad, un conflicto, Él está vivo, Él está vivo. El profeta Isaías había profetizado y se cumplió la palabra cuando sanó a muchos. Pero hubo alguien mayor que el profeta Isaías y dijo, y este es Jesús, San Juan 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y quiero que se tenga un momento en esto para creerlo. El Señor profetizó que haríamos mayores obras. Escuche, Jesús lo dijo. ¿Cómo podemos ser ministros del Señor o parte del cuerpo del Señor en debilidad, dudando si Dios va a hacer algo o no lo va a hacer? Aún si no estuviera en la Escritura, algo que nunca se hizo, el poder creer, por ejemplo, en campañas, o al comenzar nosotros el ministerio en Carpa, se sanaban muchas personas de las muelas. El primer milagro en este ministerio, un milagro, que no es una sanidad, un milagro. Una mujer llamada Consuelo, cubana, Dios le puso una corona de oro, le hizo un puente y se la agarró a otro diente. Oré ahí, le dije, vaya al espejo que está en el baño. Tenía un baño chiquito que apenas entraba una persona. Abrí ahí un espejo. La mujer vino saltando y gritando. El médico, el dentista, la vio y le dijo, ¿quién le hizo ese trabajo? Dijo, porque nunca he visto un oro pulido de esa manera. Y después empezaron a sanarse personas de caries en la boca. ¿Sí? Que tenían 4 o 5 caries, la sanaba el Señor. Un día vino un ministro de Chile. Pasó algo extraordinario. Este mismo hombre fue también con Carlos Velar. En nuestra iglesia empezaron a sanarse oro. Sanaba con oro el Señor. Sí, muelas. Y entonces, mi esposa estaba con la linterna, mirando muelas. Y viene una mujer y delante de los ojos de ella el oro corre. Y lo ve con los ojos, dentro de la boca. Y eso no está en la Biblia. Mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. Empezó en la iglesia de Carlos Velar a ministrar al Señor de una manera poderosa con este mismo ministro de Chile. Y resulta que a una mujer, una de las patitas del anteojo se la hizo todo de oro, Señor. Y la otra le quedó de plástico igual. Bueno, usted puede reírse, pero el Señor dijo, y yo quiero alentarles a esto, hermano, cuando usted vaya a orar por una persona, tiene que ir con la certeza. Usted tiene que orar con seguridad. Usted no va a hacer la obra, la va a hacer el Señor. Ahora no le pida al Señor que usted quiere ver cómo el plástico se transforma en oro, porque Dios no te lo va a dar. Pero si es para ayudar a la gente, cuando hay gente necesitada. Por eso hablaba la pasión de Cristo, todo lo que Él hizo para nosotros y lo que nosotros debemos hacer en compensación por lo que Él hizo por nosotros. No puede haber una persona necesitada y tú pasar de largo y dejarla. Tenemos que ser activos en la obra de Dios, ¿sí? Tenemos que extender la mano a aquellas personas que tienen necesidad e imponer las manos. Y usted va a ver que el Señor sana. Acabo de venir de Argentina y bueno, esta es una iglesia que de tanto en tanto me invita. Y resulta que empiezan a salir testimonios de sanados de cáncer. Cuando usted vino la última vez, yo estaba así. Y ni siquiera pedimos testimonios, sino que personas que se acercaron a hablar conmigo. Y uno se llena de alegría porque lo que hace es soltar una palabra de parte de Dios, no mía, del Señor. Usted tiene que aprender a hacer esto. Tenemos que activar como los redimidos del Señor, como los salvados por el Señor, Porque dice, te bendeciré y serás bendición. Cuando usted retiene la bendición deja de fluir. Pero cuando usted la da, cuando usted la suelta, ahí empieza a acontecer cosas. Y es algo muy lindo verlo. De qué manera Dios opera, de qué manera Dios obra y Dios hace milagros extraordinarios. ¿No es cierto? Hay veces venimos nosotros a la iglesia y somos gente salvada y sana, lleno de vida, de salud que nos dio el Señor. Pero hay otros que vienen a veces con la necesidad de un milagro imperativo, porque o Dios obra o hay una desgracia. Y uno viene con distinto estado de ánimo. Uno viene para alabar y glorificar al Señor, está contento, pero otros vienen para recibir ese milagro. Cuando usted sale de aquí, usted se encuentra con personas que están muy necesitadas. Los hospitales, las clínicas están a rebasar. Lo que hace falta es alguien que le crea. El Señor dijo, mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. ¿Por qué mayores? Porque yo voy al Padre ahora, dice. Él está intercediendo por nosotros. La gente tiene que usar esa fe, ese esfuerzo que hizo el Señor por nosotros, el poder también nosotros tender la mano para ayudar a los necesitados. Dice, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús resucitó demostrando que las potestades y la tiniebla no tenían poder sobre él. Toda la fuerza maligna de odio y resentimiento se demostró con él en la cruz del Calvario. Pero aquello que parecía tan terrible no lo fue tanto porque se convirtió en el testimonio más grande. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Usted tiene que saber esto. Usted puede pasar pruebas, pero hay cosas que son imposibles que le sucedan si usted se mantiene en fe. ¿Sí? Todas las ligaduras del diablo y todas las tramas y todo lo, como dije anteriormente, entretejido en tiniebla, no tienen poder sobre usted. Pueden venir, pueden ocasionarle en un momento una incertidumbre que usted dice, pero ¿cómo me acontece? Yo sirvo al Señor, pero enseguida reacciona porque el Espíritu no te va a dejar, va a venir sobre ti y te va a dar la fe. El aliento de fe para decir, no, esto no puede ser, y usted va a triunfar, usted va a vencer, usted no se va a quedar abajo. Por eso que no hay que desmayar, no hay que detenerse, no hay que dejar de congregarse, hay que buscar cada día más, hay que buscar en oración a Dios, hay que ofrendar, hay que reconocerlo a Él. Yo prefiero darle a Él y no que el destructor venga y me destruye por ser tacaño. La Biblia dice que no podemos ser tacaños y que los avaros, lo primero que decían, ya sea Moisés cuando juntaron sus 70 personas ancianos que lo iban a seguir, también con los discípulos que no podían ser avaros. A Dios no le gustan los avaros. ¿Cuánto comprenden lo que estoy hablando? Hay que ser suelto, porque cuando tú das es cuando vas a recibir. Entonces no hay que cerrarse de corazón. Y yo he aprendido eso desde muy temprano y lo he visto en mi madre. Mi madre agarraba los billetes, esos que se pegan unos con otros, que parece que tiene que hacerle así porque nuevitos, sin usar. Esos son los que guardaba para dárselo al Señor. En la iglesia donde iba nunca nos enseñaron a dar el diezmo ni a ofrendar. Pero mi mamá lo había leído en la Biblia y empezó a diezmar. La única que prosperó, mi madre. Y yo aprendí de eso, yo vi, yo no soy tonto. Yo me crié en un ambiente de gloria. O sea, no podemos seguir en la iglesia con los pensamientos que teníamos en el mundo. Tenemos que negarnos, tenemos que morir, tenemos que creerle a Dios. Y ahí se va a abrir el camino delante tuyo. Estamos sirviendo al Dios que abrió el Mar Rojo. Aleluya. Estamos sirviendo al Dios que cuando dijo Pedro, no tengo, dijo, ve y tira un anzuelo. El primer pez que saques va a venir con un estatero, una pequeña moneda de oro, y paga por ti, por mí, porque Dios sabe dónde están los recursos, de Él son los recursos, y uno debe creerlo con todo su corazón. La muerte fue vencida, y este es un día de celebración. Yo creo que el diablo le molesta este día, a él le molesta el Apocalipsis, porque sabe cuál es su final. Y a él le molesta los evangelios porque ahí dice que Cristo murió y resucitó. La muerte fue vencida y en su nombre la venceremos también. No solamente que él la venció, nosotros la vencemos. 1 Corintios 15, 52 al 58 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Voy a hacer un video porque hay hermanos en Japón, en Chile, como en 20 países, que de pronto escuchan trompeta sonar. No saben de dónde viene el sonido, pero suenan las trompetas. Y está en video. Y vamos a hacer una recopilación de esos lugares que está sonando las trompetas. Países enteros que suenan del cielo, se sienten trompetas, no más que eso. Suenan un rato bastante largo y para. Y después suenan en otros países. Aquí la Biblia dice, porque yo creo que estamos en el último tiempo. ¿Sí? Si va a servir al Señor, sírvale ahora, no espere mañana. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, dice a la final porque a lo mejor hay otras primero, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria. Y dice, por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como dice, el trabajo del Señor no es en vano. El Señor tuvo un enfoque, fue salvarte a ti, salvarme a mí. Nadie lo pudo mover de eso. Pasó muchas pruebas, pasó muchas dificultades, lo escupieron, no lo reconocieron, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Nació en un pesebre, perseguían a los varones para matarlo. La persecución empezó desde el mismo momento que nació, pero no le importó. Él se enfocó en ti y en mí y no quitó la mirada. Dice, puso el gozo delante y fue camino hacia la cruz. Nosotros también tenemos que tener un enfoque. Si tú quieres agradar a Dios y que Dios se sonría cuando te mira, enfócate en los perdidos. Háblale a alguien, no tienes que dejar de trabajar para eso, no tienes que abandonar tu trabajo ni tu familia, pero cada uno que veas necesitado, háblale de Cristo. Luego de hablar de Cristo, tráelo a la iglesia, invítalo, llámalo por teléfono, discípulalo. Porque una cosa es decir, el Señor te amo, hacemos una oración, e irse y no tener responsabilidades. Pero el Señor dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos cuesta. Hacer discípulos a veces no te miran bien, porque es corrección. Hay veces que los hijos no miran bien a los padres, porque los padres están corrigiendo a los hijos. Y los hijos prefieren los tíos, que vienen nada más que cuando cumple años y le hacen regalo. Pero tenemos que discipular. Usted tiene que formar hijos, porque si usted no forma a su hijo, ¿quién lo va a hacer? Usted no puede pretender que el vecino venga a educar a su hijo, ni deje que tu colegio eduque a tu hijo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es tuya. Es bueno que le enseñen educación, pero quien tiene que guiarlo y formarlo como hijo eres tú, como padre. ¿Me están escuchando aquí? Entonces el Señor también quiere discipularnos a nosotros, nos enseña qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y un discipulador es alguien que ama al Señor, reconoce lo que el Señor ha hecho por él, que dio la vida, y ahora está dispuesto a dedicar tiempo para de pronto en el trabajo hablar con unas personas, traerlo a la iglesia para que ellos se capaciten y puedan ser salvos y después llevar el bien a otras personas. Este es el mensaje mío para este día, un día muy especial. Jesús dejó para lo último quizás las palabras más importantes. Cuando alguien sabe que se va a ir y él ya había resucitado, y ya se iba a ir al Padre, dice, Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ese es el trabajo que mucha gente no quiere hacer, enseñarle a la gente lo que debe hacer. Estamos en un tiempo donde el humanismo secular ha sembrado en el corazón de las personas, no deje que nadie te diga lo que debes hacer. Pero el Señor nos mandó a nosotros enseñarle a la gente con amor y cariño que guarden las cosas del Señor porque les va a ir bien. Y aquí yo estoy con vosotros, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Quiere decir que murió, pero no está muerto. está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Póngase de pie, por favor. Música. Si hubiera alguien aquí hoy que no está caminando como debes y quisieras hoy acercarte y darle tu corazón a Cristo y decirle: Señor, enséñame, quiero caminar conforme a tu voluntad. Venga, pase aquí adelante y vamos a arrepentirnos. Vamos a decirle: Señor, ayúdame, perdona mi falta. Si hubiera alguien aquí que te has olvidado de tu prójimo y te concentraste en ti solo, no agradas a Dios de esa manera. Tú agradas a Dios cuando piensas como Él pensó y como piensa en el perdido. El reino de los cielos es semejante a alguien que perdió una moneda, no paró de buscarla hasta encontrarla. Y cuando la encontró, llama a sus vecinas, sus amigas y le dice: mira, la he encontrada, porque está feliz. Y dijo el Señor: así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Si no has servido al Señor y te has detenido, has hecho la DEA y luego no activaste y te has escondido del Señor, ven al altar hoy y dile: Señor, en este día de resurrección quiero que me perdones y voy a hacer. No tienes que preocuparte ni cómo lo va a hacer. Él te va a ayudar en todo. Solamente tu decisión de decirle: Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesto.